Primera a los Corintios, capítulo 11. Como hemos visto ya a través de esta serie que comenzamos hace unos meses, los miembros de esta iglesia habían enviado una carta al apóstol Pablo y planteaban una serie de interrogantes que tenía que ver con diversos aspectos de la vida cristiana, diversos aspectos del ministerio de la iglesia. Algunas de estas preguntas que ya hemos tratado en sermones anteriores tenían que ver con el tema del matrimonio y la soltería. Algunas de estas preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, con la soltería, y otras estaban relacionadas con el buen uso de la libertad cristiana. Pero a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 14, los temas que Pablo aborda están relacionadas de una forma u otra con el culto de adoración, comenzando con un tema que todavía sigue siendo motivo de mucha controversia en la iglesia de Cristo, y es el papel de la mujer en la iglesia. Tal parece que en Corinto, en la ciudad de Corinto, se estaba levantando una especie de movimiento feminista que estaba haciendo sentir su influencia dentro de la iglesia y que amenazaba con crear una confusión de género similar a la que nosotros vemos en nuestra sociedad en el día de hoy. Ese es el tema que Pablo trata en los versículos 2 al 16 del capítulo 11. El otro aspecto que Pablo trata en el resto del capítulo tiene que ver con la participación de los miembros de la iglesia en la cena del Señor. Y ese es el tema que Pablo trata en los versículos 17 al 34. Como yo pretendo cubrir todo este capítulo en la tarde de hoy, es evidente, mis amados hermanos, que yo no voy a entrar a detenerme en cada uno de los detalles que contiene este pasaje, sino que yo pretendo resaltar más bien aquellos aspectos más importantes del texto. Así que veamos en primer lugar cómo Pablo trata el tema de la relación entre el hombre y la mujer entre sí y su incidencia en el culto público. Versículo 2. Dice el apóstol Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Definitivamente, una de las grandes ventajas que tiene la predicación expositiva, es decir, ir a través de libros de la Biblia, es que obliga a los predicadores a tener que exponer aquellas porciones de las Escrituras que no solemos libremente tomarlas para predicarlas en la iglesia. Y yo creo que esta es una de esas porciones. Si nosotros pudiéramos entrar en el famoso túnel del tiempo ¿Recuerdan aquella película? Bien, los más jóvenes no pueden recordar esa película de ninguna manera. Pero los más mayorcitos recordarán el túnel del tiempo. Uno entraba en una especie de túnel y llegaba a ciertos lugares en el pasado. Bueno, si nosotros pudiésemos entrar en ese famoso túnel del tiempo y llegar al tiempo del apóstol Pablo, a los días de Pablo, y de manera particular llegar a la ciudad de Corinto, nosotros vamos a darnos cuenta que la forma de vestir del hombre y de la mujer era bastante similar, excepto, entre algunas cosas, por el velo que las mujeres usaban para cubrir su cabeza. Por supuesto, no era como la burka que se usa hoy en los países musulmanes. Era simplemente un velo que le cubría la cabeza. Las únicas mujeres que se atrevían a mostrarse en público sin ese velo eran aquellas que vivían abiertamente en inmoralidad sexual. Pero tal parece que algunas mujeres en Corinto habían decidido liberarse y participar del culto de adoración sin la cabeza cubierta, lo que a su vez estaba ocasionando no poca distracción y probablemente hasta disturbio dentro de la iglesia. Ahora bien, Pablo sabía que lo que estaba en juego aquí no era un simple velo o una forma de vestir, sino una filosofía sumamente dañina que trataba de echar por tierra el orden de autoridad establecido por Dios para el hogar y para la sociedad en general. Y es precisamente por eso que ese es el punto de partida que Pablo asume al tratar con este problema. Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Definitivamente, el apóstol Pablo era un hombre que tenía mucha gracia. Porque, hermanos, escribirle una carta a una iglesia como la de Corinto y encontrar algún motivo de alabanza en la iglesia definitivamente requiere de tener mucha gracia del Señor en el corazón. Pero Pablo era un hombre que sabía ver la obra de Dios en sus hermanos, en los creyentes, y Pablo sabía que a pesar de todos los problemas que había en la iglesia de Corinto, habían hermanos en esa iglesia que estaban tomando en serio la enseñanza del apóstol Pablo. Y él, que va a tocar un tema tan espinoso, comienza con esta nota de alabanza. Os alabo, hermanos. Yo creo que todos nosotros tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo. A veces somos demasiado incisivos en nuestras críticas. Siempre estamos viendo el punto negro en la cartulina blanca. Bueno, Pablo sabía ver todo el resto de la cartulina y poder decir, yo os alabo, hermanos de Corinto. De hecho, en el capítulo 1 dice, yo doy gracias al Señor por ustedes, por la obra que el Señor está haciendo en medio vuestro. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Siempre que se toque el tema de la autoridad del hombre sobre la mujer, las personas tienden a pensar que lo que nosotros estamos diciendo es que la mujer de alguna manera es inferior al hombre. Y por lo tanto, el hombre puede tratarla en consecuencia como un ser inferior. Pero Pablo nos muestra aquí que el orden de autoridad establecido por Dios en el mundo no es otra cosa que un reflejo de la estructura jerárquica como funciona la misma Trinidad. O sea, nosotros creemos que hay un solo Dios que subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aunque las tres personas son Dios, iguales en dignidad, iguales en gloria, iguales en honra, sin embargo, mis hermanos, dentro de la Trinidad existe una estructura jerárquica. Dios el Padre, y Dios el Hijo son exactamente iguales en dignidad porque ambos comparten la misma esencia divina. Dios el Padre no es más Dios que el Hijo y por lo tanto Dios el Hijo no es inferior en ningún sentido a Dios el Padre. Ustedes conocen los textos, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre somos una misma cosa. Yo y el Padre somos una misma esencia. Y cuando Felipe le pregunta en Juan capítulo 14, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le responde en el versículo 9, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Así que son iguales en dignidad. Sin embargo, para llevar a cabo la obra de redención, Dios, el Hijo, decidió voluntariamente someterse a la autoridad del Padre. Esa es la enseñanza de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y yo explicaba a mis estudiantes esta semana, que cuando los griegos hablaban de forma, ellos no se referían a apariencia externa, yo he dicho eso otras veces aquí, la palabra forma, para un griego, la palabra morfe, significa el conjunto de cosas que hace que una cosa sea una cosa y no otra cosa. ¿Se entendió, verdad? Es el conjunto de cosas que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. Cuando la Biblia dice que Cristo era en forma de Dios, lo que está diciendo es que Cristo tenía todas las características, todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Y si alguien tiene alguna duda, Pablo añade, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Igual a Dios. Y la palabra igual allí es la palabra griega isos, de donde viene nuestra palabra triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo cuyos dos lados son iguales. Cristo es igual a Dios porque Cristo es Dios. ¿Pero qué hizo Cristo? Que siendo igual a Dios, no estimó ese hecho como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Si Cristo no hubiera hecho eso, mis amados hermanos, no habría redención. Y eso es algo que nosotros vemos a lo largo de los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan. Cristo se sometió a la autoridad del Padre. Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. En el pasaje de la mujer samaritana, cuando los discípulos se están preguntando, ¿le habrá traído alguien comida al Señor sin que nosotros lo sepamos? Cristo dice en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo no vino a establecer su propia agenda. Él se sometió a la voluntad del Padre. Y dice, mi comida es que yo haga esa voluntad. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y mis hermanos, es esa misma clase de subordinación voluntaria la que Dios estableció entre el hombre y la mujer para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Así que no se trata de un asunto de valía, no se trata de un asunto de superioridad o inferioridad. Aquí estamos hablando de un orden jerárquico que no puede ser violentado sin traer consecuencias desastrosas para el hogar, para la iglesia y para la sociedad en general. En ese orden jerárquico, Cristo es la cabeza de todo varón. no solo de los creyentes. Cristo es Señor de todos. Cristo es la cabeza de todo varón. Todo varón algún día va a tener que presentarse delante del Señor a darle cuenta por su vida, porque Cristo es Señor de todos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo es Señor. Y de esa misma manera, el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, noten algo importante aquí. El hecho de que Pablo haya colocado el tema de la subordinación de la mujer dentro de ese contexto nos enseña claramente, maridos, por favor, escuchen con atención. Este texto nos enseña claramente que tanto la sumisión como el ejercicio de la autoridad deben llevarse a cabo en el marco del amor y en el marco de la humildad. El marco del amor y el marco de la humildad. El padre no ejerce una autoridad tiránica sobre el hijo. El hijo no ejerce una autoridad tiránica sobre la iglesia. El padre ama al hijo. El hijo ama a la iglesia, al punto de que dio su vida por ella. El hijo también ama al padre y por eso se somete a él. Así como la iglesia ama al hijo y se somete a su autoridad voluntariamente. Es ese tipo de relación que Dios estableció para el hogar y que debe manifestarse también en la iglesia. Maridos, maridos, no hay un solo texto en toda la escritura donde se le mande al hombre someter a su mujer. Dios le manda al marido amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Es la mujer la que voluntariamente y en humildad asume esa posición de subordinación de la misma manera que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que el hecho, maridos, de que Dios los haya puesto como cabeza de la iglesia, no de su casa, perdón, no quiere decir que Dios los colocó como un tirano al cual la mujer tiene que someterse. De lo que estamos hablando aquí es de un hombre que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia y al cual ella voluntariamente se somete. Versículo 4 de 1 Corintios 11. Y aquí viene la parte difícil de este pasaje para algunos. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pablo está diciendo, ese orden jerárquico establecido por Dios en el hogar debe verse en la iglesia. En la iglesia. Algunos judíos, por ejemplo, y aún algunos romanos adoraban a sus dioses con un velo sobre la cabeza. Sin embargo, Pablo dice, en su cultura los varones no deben hacer eso. Pablo dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, es evidente, mis amados hermanos, que Dios ha dado dones a los creyentes, hombres y mujeres, dones que tanto los hombres como las mujeres deben ejercer para el beneficio de la iglesia. Pero tanto los hombres como las mujeres, dice Pablo, deben poner sus dones en operación, mostrando claramente ese orden jerárquico establecido por Dios. Es por eso que en esa cultura los hombres no debían participar del culto público con la cabeza cubierta, pero las mujeres sí debían hacerlo, porque esa era la manera en que ellas mostraban externamente su disposición a someterse. El hombre representa a Dios en su autoridad y gobierno. Es en ese sentido que Pablo dice que el varón es la gloria de Dios. Mientras que la mujer ha sido llamada a seguir, respetar y someterse a la autoridad del varón, porque ella es la gloria del varón. Ahora, hermanas, eso no quiere decir que la mujer no haya sido creada a imagen de Dios, o que la mujer no haya sido creada para la gloria de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que la mujer en particular tiene un rol que el hombre no tiene. Porque el hombre está llamado a mostrar la gloria de Dios. La mujer también. Pero la mujer casada también está llamada de manera particular a mostrar la gloria de su marido. Ella debe comportarse de tal manera que traiga honra a su esposo. Ese es un llamado muy particular que Dios le ha dado a la mujer. ¿Qué pasa con una mujer que se comporta de tal manera en la iglesia que no parece tener autoridad sobre ella? Pablo dice que afrenta su cabeza. ¿Cuál cabeza? ¿La cabeza que está encima de sus hombros? No, a su cabeza, que es su marido. Ella está públicamente avergonzando a su marido. En vez de ser la gloria de su esposo, esta mujer, con su forma de comportarse en la iglesia, se ha convertido en su vergüenza. Eso es lo que Pablo está diciendo. En la época de Pablo, una de esas señales externas que usaban la mujer para mostrar su sumisión era el velo, algo que ya no tiene en nuestra época esa misma connotación. Una mujer, y aquí hay muchas que vienen a la iglesia con la cabeza descubierta, no están afrontando a nadie. Porque ese elemento cultural no se interpreta de la misma manera en nuestra cultura. Este es un aspecto que cambia de un sitio a otro, de una época a otra. Pero lo que es inamovible, mis amados hermanos, es el orden de autoridad diseñado por Dios. Es lo mismo que ocurre con el saludo. En Romanos capítulo 16, versículo 16, y en muchos otros textos del Nuevo Testamento, se nos manda a saludarnos con ósculo santo. ¿Alguien sabe lo que es un ósculo? Es una palabra muy fina para decir que debemos saludarnos con un beso. Y no está hablando aquí entre el hombre y la mujer. Está diciendo que todos deberíamos saludarnos con un ósculo santo. En aquella cultura, cuando un hombre llegaba a la iglesia, saludaba a los demás hombres dándole un beso. Un beso en la mejilla, pero era un beso. Ahora, eso no sería apropiado en esta cultura. La pregunta es, ¿perdieron vigencia esos textos que nos mandan a saludarnos con ósculo santo? Por supuesto que no. Todavía los cristianos debemos saludarnos con afecto los unos a los otros, porque ese es el principio que está detrás de ese mandato. Puede ser que en nuestra cultura un apretón de mano sea suficiente, gracias al Señor. En otra cultura puede ser que haya otras costumbres. Por ejemplo, los hombres en Rusia se saludan dándose un beso en la boca. Un saludo, no es homosexual, es una forma de saludarse. Yo, si algún día voy a Rusia, no sé qué voy a hacer, honestamente. Pero el punto es que esto cambia, mis amados hermanos, de cultura a cultura. Y lo mismo pasa con la directriz que Pablo establece en este texto acerca del velo. De nada le sirve a una mujer ponerse un velo sobre su cabeza si no se está sometiendo a su marido. Porque el principio que Pablo establece aquí en la práctica es el principio de autoridad. Como dice John MacArthur, lo que Pablo está enseñando en este pasaje es el principio de la subordinación de la mujer al hombre, no una señal o símbolo en particular de esa subordinación. El apóstol, sigue diciendo John MacArthur, no está estableciendo un principio universal de que las mujeres cristianas deben adorar siempre con la cabeza cubierta. Pero lo que Pablo está estableciendo aquí es que la forma como una mujer se comporta en la iglesia debe enviar una señal muy clara a todo el mundo de que ella respeta la autoridad de su marido. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, en aquella época era un velo, y Pablo dice, tú quieres quitarte el velo. Entonces, en esta cultura, ¿sabes lo que tú estás mostrando? Que tú no tienes hombre sobre ti. Tú estás mostrando que tú eres una mujer libre. Tú estás mostrando que eres una mujer inmoral. Y Pablo dice, entonces rápate la cabeza. Ah, ¿te es una vergüenza raparte la cabeza? Entonces muestra a través de este símbolo cultural que tú tienes un marido. Muestra a través de este símbolo cultural que tú no eres autónoma. Muestra a través de ese símbolo cultural que tú tienes autoridad sobre ti. Ahora, hermanos, eso incluye muchas otras cosas. Hay gestos en que una mujer puede avergonzar a su marido en público. En vez de ser su gloria, ser su vergüenza. De hecho, yo no he visto a nadie, para que no me malentiendan, pero cuando se predica sobre el hombre y la mujer y se le habla al hombre, algunas mujeres le dan codazo a sus maridos en el culto y los que están atrás lo ven. Esa no es una manera de ser gloria del varón. Ese gesto no es apropiado. La forma como una mujer se para en una asamblea y se dirige a las autoridades de la iglesia. Hay maneras en que una mujer puede hacer eso y afrentar a la autoridad. Y de esa manera, aunque no tenga marido, porque aquí el punto es que la mujer debe mostrar respeto a su marido, obviamente, de manera primaria, pero debe haber un respeto a la autoridad. Y hay formas de hacer las cosas donde una forma puede mostrar falta de respeto. Otra cosa que indudablemente muestra respeto es la vestimenta de una mujer. ¿Cuál era el problema específico en la época de Pablo? Que una mujer que fuera sin velo a la iglesia estaba diciendo públicamente, yo soy una mujer inmoral. Ahora, hermanas, no es posible en nuestra cultura que una mujer se vista de tal manera en la calle y para venir a la iglesia, que ponga en dudas su modestia, que ponga en dudas su decoro. Una mujer casada que viene a la iglesia vestida de una manera inapropiada, enseñando cosas que solo su marido debe ver. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Está afrentando a su marido, está avergonzando a su marido en público. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Ese es el principio general. Tiene que haber una señal de que esa mujer está dándole gloria a su marido. Esa mujer está exaltando a su marido. Esa mujer de una manera muy evidente está colocando a su marido en una posición de honor. Como decía, mis hermanos, la señal de subordinación puede cambiar de una cultura a la otra. Pero el principio de subordinación está enraizado en el mismo principio de la creación. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que ese orden, esa jerarquía establecida por Dios para la sociedad humana fue evidente en la misma creación. ¿Recuerdan el argumento de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2? ¿Por qué la mujer no puede enseñar en la iglesia? Pablo dice, Adán fue formado primero, después Eva. Algunas personas en el día de hoy nos dicen, las mujeres no podían ser pastoras en la época del apóstol Pablo, ni podían ser predicadoras de la palabra en el culto público, porque era un asunto cultural. Pablo dice, no es un asunto cultural. La manera como Dios creó al hombre y a la mujer nos envía un claro mensaje. La mujer debe someterse a su marido. Adán fue formado primero, después Eva. ¿Y saben qué pasó cuando Eva llegó al huerto del Edén? Adán ya le había puesto nombre a todos los animales. Dios le había dado a Adán esa responsabilidad. El primer trabajo de taxonomía lo hizo Adán en el huerto del Edén. Yo no estoy seguro de que lo que Adán hizo fue a cada animal individual decir león, gato, perro, chivo. Era un trabajo extenso, pero es una labor de taxonomía. Él definió las cosas. Y luego Dios le dijo a Adán, mira Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eva todavía no estaba creada. De manera que cuando Eva fue creada, Adán tuvo que transmitirle a Eva toda esa información. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo Eva? No comenzar a redefinir todo lo que Adán había definido. Pero Adán, ¿y ese nombre de qué león? No, león, se llamó león. Mamífero. Eva no comenzó a cuestionar la autoridad de Adán. Ella fue creada, Adán le dijo cómo eran las cosas, Adán fue su maestro, Adán fue su predicador, y ella se sometió a su predicación. Y Pablo está diciendo, en 1 Timoteo capítulo 2, eso debe verse en la iglesia. De hecho, noten que Pablo habla aquí de una mujer participando en el culto. ¿Y cuáles son las dos cosas que menciona? Menciona la oración y el profetizar. No menciona el enseñar. ¿Por qué? Bueno, porque orar y profetizar, en aquella época había el don de profecía, es decir, Dios en el momento le daba a una persona la capacidad de tener nuevas revelaciones de parte de Dios. Y óigame bien, hermanos y hermanas, en la iglesia primitiva habían profetisas. En la iglesia primitiva habían hermanas que tenían el don de profetizar. Y Pablo las alienta a ejercer su don en la manera apropiada, en el contexto apropiado, mostrando autoridad sobre su marido, bajo su marido. Ahora, ¿qué diferencia hay entre profetizar y predicar? Que el que profetiza está siendo simplemente un órgano de parte de Dios, un instrumento de parte de Dios para traer su revelación. El que predica está teniendo autoridad sobre la iglesia. O sea, yo estoy aquí hablando con la autoridad conferida por Dios como pastor. Eso es lo que una mujer no puede hacer. Así que no es lo mismo orar, al orar no se ejerce autoridad sobre el hombre, simplemente se está hablando con Dios. Al profetizar tampoco se ejercía autoridad, porque era simplemente funcionando como un instrumento, la boca de Dios para revelar algo, pero la mujer no podía enseñar en la iglesia. Y me llama mucho la atención lo que Pablo dice aquí. Dice en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Algunas personas piensan que la palabra ángel ahí no es un ángel del cielo, sino un mensajero. La palabra ángel significa un mensajero. Y dicen que probablemente lo que Pablo está diciendo es que a veces las iglesias enviaban mensajeros a otras iglesias, y si una persona llegaba de otra iglesia a la iglesia de Corinto y veía a las mujeres sin el velo, eso podía ser escandaloso. Bueno, particularmente yo creo que Pablo está hablando de los ángeles. Y lo creo en parte, por lo que dice Pablo mismo en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice Pablo en el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mis hermanos, créanlo ustedes o no, cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, hay ángeles observando lo que está pasando aquí. Y ellos, a través de ver hombres débiles haciendo la obra de Dios, una iglesia compuesta de personas que no han sido glorificadas, unos en un estado de madurez, otros en otro estado de inmadurez, los ángeles están aprendiendo algo de la sabiduría de Dios en la iglesia. A través de la iglesia, los ángeles aprenden acerca de la sabiduría de Dios. O sea, ellos están contemplando desde el cielo, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice que ellos anhelan mirar lo que está pasando aquí con el avance del Evangelio. ¿Y saben lo que ellos ven cuando ven la iglesia? Esa misma iglesia que nosotros muchas veces despreciamos. Esa misma iglesia de la cual nosotros muchas veces únicamente nos quejamos. Ellos están mirando a la iglesia y diciendo, wow, pero Dios sí es sabio. Dios sí es sabio, que con esta gente Él está haciendo su obra. O sea, con este grupo de personas, con tantos problemas, este grupo de personas con tantas debilidades, este grupo de personas luchando con sus pecados, donde tan fácilmente se levanta un malentendido entre este y aquel, y Dios está edificando su reino a través de esta iglesia. Entonces, cuando los ángeles ven la iglesia, ellos dicen, wow, pero qué Dios más sabio. Qué Dios más sabio. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con Primera Corintios? Algunos comentaristas muy buenos entienden que cuando en la iglesia esa distinción de género es atacada y los hombres dejan de asumir su liderazgo en la iglesia como hombres y las mujeres comienzan a actuar en una forma inapropiada, a los ángeles los avergüenza y los ofende. Ellos están mirando y Pablo dice, pónganse señal de autoridad por causa de los ángeles. Ahora bien, maridos, escuchen. Pablo sabía que algunos podían abusar de ese principio de autoridad en la iglesia. Y por eso nos recuerda en los versículos 11 y 12 del pasaje, que entre el hombre y la mujer no solo existe igualdad en dignidad, sino también mutua dependencia. O sea, cuidado, ya yo dije desde el principio, ese orden no implica inferioridad, es un reflejo del orden jerárquico de la Trinidad misma. Y ahora Pablo dice, para que no haya equivocaciones, en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, Adán fue creado directamente del polvo de la tierra, Eva fue creada de Adán. Dice, así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y al final de cuentas, todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Queridas hermanas, ustedes fueron creadas en el huerto del Edén cuando no había pecado, cuando el hombre era perfecto. Ustedes fueron creadas para ser nuestras ayudas idóneas. ¿Qué significa eso? Evidentemente, ¿quién es superior a quién? ¿El que ayuda o el que necesita la ayuda? O sea, que si vamos a hablar de superioridad, y no estamos hablando aquí de superioridad, pero si vamos a hablar de superioridad, la Biblia dice que la mujer fue creada para ayudar al hombre. Y miren, maridos, óiganme, maridos, si Adán necesitaba ayuda en el huerto del Edén, cuando no había pecado, cuando la relación de Adán con Dios era perfecta, si Adán necesitaba ayuda idónea en el huerto del Edén, tú necesitas ayuda. Y mi hermano, Dios te ha dado a tu esposa para que sea esa ayuda idónea. Hay maridos que creen que su esposa no tiene derecho a opinar en casa. Hay maridos que creen que es una falta de respeto si la esposa lo corrige. Hay maridos que creen que es una falta de respeto si la mujer le dice, mi amor, en esto tú pecaste contra Dios. Cuando una mujer hace eso en la manera apropiada, está siendo ayuda idónea de su marido. Y cuando la reacción del hombre es, cállese la boca porque usted es la mujer, ese hombre está anulando la ayuda que Dios le dio. La Biblia dice que la mujer sabia abre su boca con sabiduría. No es muda, ella abre su boca con sabiduría. Ella sabe guardar su lugar, pero ella es ayuda idónea de su marido. Mis hermanos, nosotros nos necesitamos mutuamente. Esto no es una guerra de intereses. No es una guerra de géneros. Nos necesitamos unos a otros. Y precisamente por eso debemos tratarnos con respeto, debemos tratarnos con deferencia. Y aún la autoridad que el hombre posee sobre la mujer es una autoridad delegada. Dice, todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Es una autoridad delegada y no puede prestarse a ningún tipo de abuso. Mi hermano, tú estás llamado a tratar a tu esposa con sabiduría. Tú estás llamado a proteger a tu esposa. Tú estás llamado a tratar a tu esposa como un vaso más frágil. Tú estás llamado a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas. El matrimonio no es un negocio. El matrimonio es un pacto. Y un pacto es una promesa que yo hago delante de Dios y delante de los hombres, y que yo debo cumplir, aunque la otra parte no esté cumpliendo con la suya. ¿Qué significa eso? Significa, mi amada hermana, que tú tienes que someterte a la autoridad de tu marido, aunque él no sea el marido más tierno del mundo. Ahora, eso significa, mi amado hermano, que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, independientemente de si tu esposa se está sometiendo o no a tu autoridad. Cada uno de nosotros hizo una promesa en el altar. Cada uno de nosotros hizo un compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Y cada uno de nosotros tiene que cumplir su compromiso, aunque el otro no lo cumpla. Porque esto no es un negocio. Esto es un pacto. Por eso, jóvenes solteros, piénsenlo bien antes de casarse. Piénsenlo bien. Porque hasta el altar, todo es voluntario. De ahí en adelante, todo es obligatorio. Piénsenlo bien. Ahora bien, el hecho de que Dios ha establecido diferencia de género, es algo que está tan claro, dice Pablo, que aún la naturaleza misma nos da esa lección. Dice en el versículo 13, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello y por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Hay una hormona masculina que se llama testosterona. Ya ustedes lo saben eso, testosterona. Resulta que la testosterona acelera la caída del pelo en el hombre. O sea, cuando un hombre tiene mucha testosterona se le cae el cabello de la cabeza. Y no estoy diciendo nada personal, sino simplemente dando un dato. La testosterona produce eso. Por otro lado, la hormona femenina, es decir, el estrógeno, hace que el cabello de la mujer sea más largo normalmente que el del varón y al mismo tiempo que dure más. Por eso es más raro ver a una mujer calva que ver a un hombre calvo. Lo que Pablo está diciendo es, eso mismo, ese velo natural que Dios le dio a la mujer con su cabello, es una muestra en la misma naturaleza de que hay una diferencia de género. La misma naturaleza nos enseña eso, que hay una diferencia de género. Ahora, Pablo sabía que no importan los argumentos, el que quiera discutir va a discutir como sea. Y por eso concluye diciendo en el versículo 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y la verdad es que la costumbre de la que Pablo está hablando aquí pueden ser dos cosas diferentes. Puede estarse refiriendo a la costumbre de discutir por discutir. O sea, Pablo está diciendo, yo no voy a enredarme más en esta discusión. Ya yo dije lo que tenía que decir. Y nosotros no tenemos tal costumbre de estar lloviendo sobre mojado y discutir por discutir. Yo no creo particularmente que es de eso que Pablo está hablando aquí. Yo creo que Pablo está hablando más bien a la costumbre de rebelarse contra las normas culturales establecidas que distinguían al hombre de la mujer. Y Pablo está diciendo, vayan a cualquier iglesia y ustedes van a encontrar exactamente el mismo principio. Los hombres deben portarse como hombres, las mujeres deben portarse como mujeres. Mis amadas hermanas, queridas hermanas de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la gloria de una mujer, la belleza de una mujer, la hermosura de una mujer, ¿es ser mujer? Es su femineidad. La femineidad no es una vergüenza, la femineidad no es una debilidad, la femineidad es vuestra gloria, mis amadas hermanas. Ustedes en su femineidad y el hombre en su masculinidad, ambos juntos complementan la imagen de Dios. ¿Cuál es la gloria del varón? Ser varón. La gloria del varón es portarse como un hombre, no como un macho, sino como un hombre que protege a la mujer, un hombre que es tierno con la mujer, un hombre que guía con sabiduría a la mujer. La gloria de un hombre es ser hombre. Y lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje es que nosotros en la iglesia tenemos una lección que darle a esa sociedad allá afuera que está tan confundida con respecto a los roles, que está tan confundida con respecto a los géneros. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la perfección del plan de Dios, la perfección del diseño de Dios. Para que la gente, mirando la iglesia, pueda ver en la iglesia la sabiduría del Dios que creó la iglesia, que diseñó la iglesia, la sabiduría del Cristo que es cabeza de la iglesia. Mi deseo era estudiar el pasaje completo. Dios me acaba de humillar, hermanos. Y yo creo que es correcto que lo diga. Dios me acaba de humillar. delante de mis pastores. Porque cuando yo comencé esta serie, yo les dije, yo voy a predicar 15 o 16 sermones. Y los pastores se rieron. Yo les dije hoy, antes de entrar aquí, lleven la cuenta, el sermón de hoy es el número 12 y estoy en el capítulo 11. Y voy a terminar el capítulo 11, así que me quedan 3 sermones más. De manera que voy a terminar la serie en 15 sermones, como yo había dicho. Pero una cosa es lo que piensa el burro y otro es que lo apareja. Así que no van a ser 3 sermones más, van a ser por lo menos 4 sermones más. Pero hermanos, yo espero que textos como estos, que no suelen ser predicados en la iglesia, arrojen luz en la manera como nosotros debemos comportarnos como iglesia de Dios. Ese pasaje está ahí porque Dios quería decirnos algo a través de ese pasaje. Y Dios quería que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo recordara las cosas que hemos escuchado hoy. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga esta amada iglesia. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado en esta noche la oportunidad, en esta tarde, de predicar una vez más tu palabra. Señor, gracias, ella es viva y eficaz, ella es más cortante que toda espada de doble filo. Y Padre, yo te ruego, yo te suplico por los hombres y por las mujeres de esta iglesia. Señor, ayuda a las hermanas de esta iglesia a ser cada vez más femeninas, a mostrar a través de su femineidad la forma como tú la has creado, ese orden establecido por ti para el hogar, la iglesia, la sociedad. Pero Señor, ayúdanos a los hombres de esta iglesia. Padre, ayúdanos a ser hombres en una sociedad donde cada vez más los hombres son más débiles, en una sociedad donde el liderazgo masculino es cada vez más ausente. Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como iglesia. Oh Padre, que el liderazgo masculino de esta congregación sea tan evidente que la sociedad allá afuera pueda mirar hacia acá adentro y decir definitivamente, Dios es sabio. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.